Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Voy a estar con ustedes hasta las 4 de la tarde, como suelo hacer todos los días de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, por el 630 en su cadena AM y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Y nuestra voz llega al mundo entero gracias a Noti1.com. La noticia más comentada del día es la convicción del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Obviamente, un tema importante, gracias el tema del proceso que se vio en el Tribunal Federal. No tengo la menor duda de que van a ir en apelación. Eduardo Ferrer, uno de los abogados con quien hablo todo el tiempo, ¿verdad? Estaba totalmente convencido de que no se le probó a Pérez que recibiera prebenda a cambio de algo, y todo parece indicar que irá al Tribunal de Apelaciones. Pero no deja de ser un rudo golpe para Pérez, que fue un político que tuvo una trayectoria en la Cámara de Representantes, llegó a presidir la Comisión de Hacienda, posiblemente la más importante. Advino a la alcaldía de Guaynabo y a la presidencia de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Se veía triste, al igual que su esposa, no es para menos. Tienen dos niñas, pero las niñas estaban en la escuela. Un proceso difícil. Yo a principios de semana dije que lo que no entiendo, ni en el federal ni en el estatal, es cómo es posible que a los peces más grandes se le dé un tratamiento diferente, y personas como Oscar Santamaría, que vendieron a medio mundo, Popular, PNP, a cambio de mejorar las condiciones de su sentencia, que posiblemente cumpla una sentencia bien corta y tenga que pagar una multa, pero que sigue haciendo negocios, y que se enriqueció porque tuvo acceso a millones de dólares en fondos, pues lo traten de la manera en que lo tratan. Siempre la inmunidad tiene que ser para coger al peje más gordo. Aunque, obviamente, como siempre digo, al político en Puerto Rico no se le presume inocente. La presunción de inocencia es para el resto de los ciudadanos. A los políticos, la gente dice, todos son iguales, todos vienen a lo mismo, todos lo que quieren es robar. Que es una generalización, porque no todos, pero así las cosas. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, el expresidente del Senado, exsecretario de Estado y líder del Partido Demócrata, Kenneth McClintock Hernández. Saludos, Kenneth.
Un placer estar aquí nuevamente. De hecho, vi que ayer y hoy han estado entrevistando a los abogados en este caso, que en otra vida pues son analistas de noticias. Pero yo creo que ni se le debe estar preguntando a ellos, ni ellos deben estar contestando nada con respecto a este caso. Porque cuando tú eres el abogado de la defensa en un caso, tú tienes unos privilegios donde tienes acceso a unas informaciones que un analista de noticias no tiene acceso. Y que todo lo que digan puede ser usado, no en el tribunal, pero sí en la opinión pública, en contra de sus clientes. Así que yo creo que fallan los periodistas que los colocan en esa posición, y fallan ellos si caen en la trampa. Están contestando preguntas que no son propias para un abogado.
¿Cuándo iba a comenzar el caso? Y una vez que se constituyó el jurado, ¿cómo iba a estar constituido el jurado? Sí. Nada más.
Y hay que tener cuidado. O sea, mi amigo Eduardo Ferrer dio una contestación ayer que no debió haber dado. Lo hizo inocentemente, no era con ánimo de hacerle mal a nadie, pero era una contestación que yo, él, me hubiese abstenido de ofrecer esa contestación.
Es una presión bien grande, porque tú sabes le brincan encima en el Tribunal Federal, están esperando que salgan. Bueno, hasta los imputados de delitos, muchos periodistas esperan que le den declaraciones, cuando sí. Muchas veces no, el silencio de un imputado de delito es sagrado.
No, y yo veo a veces periodistas que le ponen un micrófono en la boca a la mamá de un muchacho que acaban de matar. Y si, ¿cómo se siente? Caramba, ¿cómo se siente? O sea, hay preguntas que no se hacen. Yo sé que dan brownie points en los medios por uno sacarle lágrimas a las personas que está entrevistando, pero eso no es lo correcto. Y yo creo que uno tiene que dejar un espacio, un bubble de
Oye,
intimidad.
Oye, y tanto Ángel Pérez como su esposa dieron declaraciones, claro, dentro del cómo se sentían, las niñas, que si habían hablado con las niñas, pues obviamente.
Y hay un hijo también.
¿Ah?
Él tiene un hijo también
tiene
mayor.
Un hijo. Pero le estaban preguntando por las niñas porque son chiquitas todavía.
Seguro.
Pero más de eso no podía decirle nada.
Sí.
¿Qué le opinaba de la declaración de Oscar Santamaría? Yo creo que Oscar Santamaría va a decirle cualquier cosa. Y el Cano Delgado no es un modelo de civismo. Es un político que cree que la ropa define a la persona. Uh-huh. Que la marca de zapato es más importante que lo que lleva en su corazón. Esos fenómenos que vienen en la política.
Pues, y a veces es peligroso. Tú tenés esos gustos extremos si estás en la vida pública. Porque si tú entras a la vida pública, algo que yo le he dicho a decenas de personas que me han pedido consejos personales y todo, es primero verifica que tú puedes vivir con los ingresos que te vas a ganar en la vida pública. Y la mejor manera de saber si puedes vivir con esos ingresos es que antes de entrar a la vida pública hayas estado viviendo con ingresos iguales o menores que eso.
Definitivamente. Y de lo contrario, no entres. Uh-huh. Bueno, otra noticia que rompió en el día de hoy que no me sorprendió para nada. De hecho, no es la primera vez que utiliza esa frase. Es la desafiliación de Carmen Yulín Cruz del Partido Popular. Ella dice que fue que el Partido Popular se fue de ella, pero aún en la campaña pasada, yo me acuerdo que ella le dijo al Partido Popular la misma frase que usó ahora, quédense con la insignia que yo me llevo la gente. Así que no me sorprendió, no sé si a ti te sorprendió el anuncio público, el gran anuncio de su desafiliación.
Pues mira, yo creo que ella está tratando de crear relevancia para sí en la vida política. Ella cuando aspiró a la gobernación por el Partido Popular, me parece que lo que sacó fue como 12% o algo así de los votos. O sea, estaba malito los números de ella. Creo que después de varios años...
Charlie Delgado, que adviene a la vida pública desde la alcaldía de Isabela desde la asociación de alcaldes.
Salió mucho mejor que ella.
Mucho.
Así que yo creo que ella debe considerar buscar otros menesteres a qué dedicarse.
Lo que se rumora es que va a entrar a Victoria Ciudadana, porque tú sabes que ella tiene un cariño muy especial por Manuel Natal, que se vislumbra como el candidato a la alcaldía de San Juan y que tuvo buen desempeño en el pasado ciclo electoral, ¿verdad? Y quizás pensando que una alianza con el PIB pues haga de Victoria Ciudadana un movimiento más sólido, aunque Colbert sostiene que no, porque si Victoria Ciudadana, según Colbert, salió muchísimo mejor que el PIB, es absurdo que entonces entregue su franquicia. Pero bueno, haya decisiones individuales.
Sí, pero es una situación difícil. Y ella está buscando dónde acomodarse. No es el pueblo el que la está pidiendo. Y uno dice que uno ha corrido para posiciones porque el pueblo se lo pide. Siempre es que tú quieres correr para la posición.
Claro.
Y ella, por eso le sobra. Pero siempre hay un elemento de que haya gente que realmente le está pidiendo que uno
el
aspire
momentum,
o lo que
el
sea.
El momentum lo perdió.
Y por eso, y yo no he visto a nadie en la calle que me diga, ay, mira, qué falta nos hace Carmen Yulín, o qué bueno sería que ella corriera para X o Y posición. Eso yo no lo estoy escuchando en la calle y yo trato de mantenerme conectado. Trataba de mantenerme conectado cuando estaba en la vida pública.
Imagínate ahora.
Y más ahora, tú sabes.
Mira, otra noticia es la de Trump. Trump anunció un poco a la manera que lo hizo la gobernadora Wanda Vázquez que iba a ser arrestada. Quizás creando un clima y buscando un respaldo de sus seguidores, que son muchos, porque es una figura que polariza. Una figura carismática y un buen comunicador. Pero no respondieron, ni lo arrestaron, ni respondieron sus seguidores con la misma intensidad y vehemencia que el 6 de enero.
Bueno, primero que nada, en el caso de Wanda, se dio el arresto. Y se dio porque desafortunadamente el ambiente antipolítico que tú has comentado que existe en Puerto Rico no permitiría que ella pudiera meramente entregarse. O sea, hay un ambiente aquí, incluyendo en el negociado federal de investigaciones, de que lo que permiten allá no lo permiten acá. Ella no era una figura peligrosa ni nada por el estilo, y era cuestión de decirle
a la abogada. No se iba a evadir de la jurisdicción.
Sí, por eso, tú sabes. Pero en el caso de Donald Trump tampoco. O sea, tampoco. De hecho, él está rodeado de agentes federales todo el tiempo. Claro.
Que se le imputa no es el mejor de los casos, ¿sabes? Cuenta, el de Stormy Daniels. Sí. Es un caso flojísimo comparado con la gravedad de lo que pasó en Georgia, cuando un funcionario republicano, tú sabes, lo acusa.
Él plantó la palabra arresto, y hasta tú, que no eres persona de dejarte imponer palabras ni conceptos por nadie, has usado la palabra arresto. No hay la más mínima posibilidad de que lo vayan a arrestar. Él va a ser indicted en todo caso,
que
es acusarlo, pero la acusación no es un arresto. Y en el caso de él, ya él ha dicho de que él va a comparecer voluntariamente ante las autoridades cuando ese indictment se dé.
Es lo que quería, era medir fuerza.
Él lo quiere, la gente se meta en la cabeza una imagen de él esposado, que no se va a dar, pero de él esposado y él siendo vilipendiado por las autoridades federales.
Porque la teoría y es una teoría que, por cierto, la favoreció López Obrador, el presidente de México, que dice, a mí me pasó, en México no querían que yo estuviera en la papeleta, y creo que en Estados Unidos, no el presidente Biden, pero hay demócratas que no quieren que Trump esté en la papeleta electoral. Y total, como decía Charlie Rodríguez ayer, pero sí hay otros demócratas que piensan que lo mejor sería que estuviera en la papeleta, porque no es el mismo.
Bueno, eso lo dijimos antes, y mira lo que nos pasó, que se nos coló. Yo sé lo que creo, que si tú no quieres que alguien sea presidente, no dejes ni tan siquiera que se acerque a poder ser presidente.
Pero tampoco empujar la fabricación de un caso que...
No hay nada fabricado. Aquí hay algo que fue delito. Y es que si se usaron fondos de su comité de campaña para pagarle un soborno a una señora que iba a hablar mal del candidato, eso es delito.
Claro.
Eso es delito.
Pero hay un testigo que dice que no es así, o sea, que no se ve un caso como el de Georgia, un caso robusto.
Sí, 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 sí.
Tú tienes muchas acusaciones, porque tiene casos en todos lados, tiene
varios.
Pero
la fiscal en Georgia tampoco puede acelerar un caso razones políticas.
Los casos van...
Porque eres el primero. El caso se radica...
Cuando está maduro. Eso entendido. Pero lo que sí queda evidenciado es que aunque sigue teniendo una fuerza... y sigue teniendo un nombre, y sigue teniendo poder de convocatoria y buenos recursos de comunicación, de usar las palabras que él quiere poner en la mente de la gente, que en eso esa te la doy.
Sí.
No es menos cierto que no tiene el mismo poder que tuvo en el pasado.
No. Y cuando él invitó a que este martes pasado, antiel, la gente se tirara a la calle a defenderlo, hubo una manifestación que se aparecieron 20 personas.
No se
tiraron. Eso fue todo.
No se tiraron porque vieron que después de las manifestaciones del 6 de enero hubo arrestos y hubo cárcel. Y la gente dice...
Pero y él no le está pagando los abogados de defensa a toda la gente que ha ido presa ya por su conducta el 6 de enero.
En una noticia más halagadora, más halagüeña. Demócratas y republicanos están impulsando los fondos del SNAP para la isla.
Sí, radicando en el Senado el proyecto que Jennifer ya radicó en la Cámara.
Exacto. No es que sea una realidad, pero no. De que es bueno que tenga defensores en ambos bandos, es bueno, porque el SNAP, que lo tiene todo, tiene Islas Vírgenes, lo tiene. Guam, sí. Todo menos Puerto Rico.
Sí.
Sería buenísimo.
Pues, por otro lado, hay personas que dicen que eso es aumentar la dependencia en Puerto Rico. Pero mira, si fuéramos totalmente iguales, sería bueno, porque seríamos iguales en las ayudas, pero seríamos iguales también en los instrumentos que se tiene bajo la igualdad para crear actividad económica y para crear empleo.
Claro.
Y nosotros ahora no tenemos todos esos instrumentos para crear empleo y para crear actividad
económica. La teoría de los republicanos es que nadie debe tener un boleto gratis. Uh-huh. Que el SNAP sí es bueno, pero que debe la gente trabajar, tratando de romper el esquema de la dependencia.
Bueno, de hecho, las reglas de SNAP son más estrictas que las reglas del NAP que nos aplican a nosotros.
Por eso te digo que
ahora nosotros no tenemos la obligación de trabajar a cambio de los cupones. Pero bajo el SNAP se requiere cierta...
En cierto sentido rompe un poco la dependencia, que no es una cosa automática.
Seguro.
Vamos a ver qué pasa. Yo no digo que se va a aprobar, o no se va a aprobar. Otra decisión que dejó a muchos que aseguraban que estaba, ¿no?, que los bonistas, que ahora, que van a aumentar la electricidad, que... La jueza Laura Taylor Swain, 5 pies de autoridad y de decisión. Uh-huh. La señora dijo, esos bonistas son no acreditados y no es que van a tener la oportunidad de acceder a lo que ellos quieren.
Yo no estoy totalmente seguro de que ella está en lo correcto.
Bueno, pero
es algo que le conviene a Puerto Rico, pero eso no quiere decir que uno tenga que decir que está totalmente correcta. Yo no dudaría que hayan intereses en el mundo de los bonos municipales a nivel nacional que quieran retar la decisión de la juez Laura Taylor Swain, porque está clarísimo que los bonistas de utilidades tienen el derecho de, en el caso de una quiebra, de imponer un síndico que pueda coger todo el dinero que no se gaste en gastos esenciales y usarlo para pagar deuda. Eso ha sido la tradición a nivel nacional por décadas.
Pero lo que pasa es que en este caso...
Y entonces ellos van a ellos les pueden decir, pero esto no es un precedente porque se trata de Puerto Rico y de una ley que es aplicable solamente a Puerto
Promesa.
Rico. Pero hay abogados que no les gusta tener precedentes que no son los mejores para los casos de sus clientes.
Lo que pasa es que en este caso,
a nivel nacional,
dentro del marco de las posibilidades, todo es posible, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí han coincidido la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, la posición del gobierno de Puerto Rico, uh-huh, con la posición de la jueza Taylor.
No, lo sé, pero eso no necesariamente
claro,
lo hace 100% correcto.
Claro.
Y del punto de vista moral, y a mí mi papá siempre me enseñó que primero había que actuar con moralidad a la misma vez que uno buscaba mantenerse dentro de la legalidad. O sea, nosotros le pedimos prestado a abuelitas que invirtieron su dinero en bonos para su futuro, para nosotros construir una red eléctrica. Usamos el dinero y tenemos una obligación moral de manejar esa deuda que tenemos. Yo sé que la ley de quiebras como tal es una ley inmoral.
Bueno, yo
porque no. En una ley de quiebra tú estás pidiéndole al tribunal que te libere de tú repagarle a quien te prestó dinero a ti.
Bueno, yo cojo poquito prestado, pero cuando tomo prestado pago. Ahora, lo cierto es que yo invertí
y
en
esa es, y esa es tu filosofía moral.
Yo invertí en bonos de Puerto Rico y perdí. Pero pues he seguido luchando y he seguido trabajando, ¿sí?, y pues si perdí, perdí.
Pero moralmente, ¿crees que alguien te debió haber devuelto lo que tú prestaste?
No, porque yo vendí. Yo vendí a precio de carne a bomba. Yo compré a 100 y vendí a precio de carne a bomba, pero
sí.
Porque los consejos en el ahora mismo hay una, está tan volátil el mercado.
Sí.
Suben de nuevo las tasas de interés, la gente no sabe, la gente, los bancos dicen, no, estamos más solventes que nunca, esto no va a tener ningún efecto, de momento se desploma la bolsa de valores, bajan, pero pues, dramáticamente, y hay mucha desconfianza.
Yo donde sí creo que moralmente no se debiera haber reembolsado un centavo, era en la última, creo que, emisión de bonos que se hizo en la autoridad, donde se vendía en unidades, no de 1,000 o de 5,000 o de 10,000, se vendía en unidades de 100,000 dólares. ¿Y por qué? Porque ahí el mercado estaba diciendo, nosotros no estamos seguros de que esto sea realmente muy válido. y no te lo va a vender a gente por 1,000 o 5,000 pesos, porque ahí va a entrar el chiquito.
Y no es menos, y no es menos cierto que esta volatilidad de los mercados, esta inseguridad que hay de los bancos, que no es ni uno ni dos, son muchos, es por malas inversiones de estos bancos.
Pero cuando estos inversionistas grandes compraron bonos de $100,000 cada uno, pues ellos tienen que haber sabido que esos bonos, que tenían un interés bien alto, había dudas sobre su legalidad y que por eso estaban vendiendo esa cantidad.
Yo lo único que sabía, que lo único seguro era la muerte, pero todos los expertos financieros, los que sabían más que yo, me decían: muchacho, no, entonces el mercado tiene sus propias reglas que se balancean, no toques eso, déjalo ahí, que tú vas a ver que esto no es imposible, si esto está garantizado por el IVU y todo. Digo, no lo perdí todo, pero perdí buena parte, ¿verdad? Alguien me dijo: ¿y por qué no invertiste en otra cosa? Pues porque yo soy puertorriqueña. Y si tú tienes un monopolio del Estado que tiene todos los consumidores, es que son sus abonados.
Solo en Puerto Rico los monopolios quiebran.
Ah, bueno, pues gracias. Me voy a las pausas. Cuando regrese voy a conversar con Jorge Colbertoro a ver qué piensa de ese statement tan conciso y fuerte de Carmen Yulín Cruz.
Pero eso es culpa de Jorge.
Para mí que es culpa de Jorge. Cuando venga se lo decimos.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Así mismo es. Les acompaño hasta las 4 de la tarde y a las 2:30 tengo en línea telefónica al comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colbertoro. Saludos, Jorge.
Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti y para los amigos de Radio Escuchar de Noti 1. Como siempre, un placer estar en tu programa.
Aquí está conmigo Kenneth McClintock, empeñado en que yo te pegue un vellón, pero yo no voy a hacer eso.
Buen amigo.
Empeñado en que yo te pegue un vellón.
Mira. Oye, Carmen Yulín se fue por culpa tuya.
Él dice que Carmen Yulín se fue por culpa tuya.
No, me sorprende que me echen la culpa también de eso. No hay problema, es otro para la lista.
Pero esa, el argumento que Carmen Yulín dio de que... citando a don Luis Muñoz Marín, de que se llevaba la insignia, le dejaba la insignia y se llevaba a la gente, pero si ella lo había dicho en la campaña anterior. Eso no es un argumento nuevo. Yo, es la segunda o la tercera vez que escucho a Yulín con ese eslogan.
Bueno, Carmen, mi primera reacción es, yo siento mucho afecto personal y aprecio por Carmen Yulín Cruz. Conozco a ella, a su familia desde niño. De hecho, estudiamos en la misma escuela superior que Kenneth, los tres. Y nos atan unos vínculos familiares y de amistad de muchos, muchos años. Eso es lo primero. Lo segundo, nadie está obligado a afiliarse a ningún partido en particular. Y eso es una decisión de cada ser humano, de decidir si se afilia, desafilia, si se convierte en un candidato o no, si es bajo una insignia o de manera independiente. Eso es un derecho que tiene.
Pero es que ella dice que ella no es. Ella dice que no es ella que dejó al PPD, es que el PPD dejó a la gente, abandonó a la gente.
Bueno, Carmen, yo respeto su posición. Ella se sometió a los procesos de votación interna en el partido. Todos sabemos el resultado de la primaria del 2020. Y esa fue la voluntad del pueblo popular. Yo he escuchado, no solamente a ella, a otros compañeros o excompañeros que tuvieron igual resultado y que ahora andan en la misma onda de la crítica al PPD. Yo también respeto eso, ¿verdad? Cada cual tiene el derecho de expresar su su frustración porque no salió favorecido en los procesos. Lo que pasa, Carmen, es, vamos a los datos. Primero, uno no puede ser popular part-time. Cuando gana es popular y cuando pierde, entonces es malo ser popular, es indigno ser Estado librista y todas estas cosas que han estado diciendo algunos de ellos en los últimos meses. Pero yo quiero compartir contigo los datos, Carmen, porque sabes que yo siempre hablo con los datos en la mano, y quiero darte los siguientes datos, porque, ¿verdad?, yo la escuché con detenimiento lo que ella dijo sobre el partido, lo que ella representó. En el año 2012, que ella corrió para la alcaldía de San Juan por primera vez, ella sacó 88,893 votos. 88,893 votos. De esa cifra que ella fue total de votos, el voto íntegro, el voto del Partido Popular bajo la insignia, no de ella, sino el partido, fue 83,371. Es decir, el 94% de los votos que ella recibió cuando corrió para la alcaldía de San Juan fueron votos del Partido Popular. Votos institucionales. En el año 2016, ella gana, revalida, con 78,808 votos. De esa cifra, 56.018, es decir, 71% de sus votos fueron votos del Partido Popular, votos íntegros bajo la insignia. Si vamos estrictamente a los votos que ella logra como voto mixto en el 2012, fueron 1.392 de 88.893, ese es el 1%. Y en el 2016 fue 1.658, 300 votitos más, que es el 2% de 78.808. ¿Qué quiere decir esto, Carmen? Y te lo he dicho en varias instancias. No existe candidato, no existe ni incumbente, ni candidato, ni aspirante, que pueda salir electo, por lo menos en nuestro espectro político, ¿verdad?, sin el Partido Popular. O sea, todos los alcaldes y todos los legisladores que ganaron, ganan porque el grueso, prácticamente de tres cuartas partes hacia arriba de los votos, son votos del Partido Popular. O sea, Carmen Yulín gana en el 2012 con el 94% de los votos íntegros, que votaron bajo la insignia de la pava. Y esa es la realidad. Yo respeto su posición, que ella quiere correr independiente o está buscando que la gente de la alianza esta la llame y toda esta cosa. Pues yo lo respeto, pero los números están ahí. ¿Quién cargó a quién?
Pero dice Kenneth que nadie está y que pidiéndole que corra y nadie está diciendo que falta hace Yulín en la política. Dice Kenneth McClintock, lo dijo hace un ratito.
Bueno, yo respeto la decisión de ella y obviamente esto es un año preelectoral y las radicaciones vienen ahora muy pronto, ¿verdad? A final de este año. Y cada cual decide dónde se quiere ubicar, pero lo que yo quiero plantear es que, porque no es la primera vez que yo oigo esto, ni es la única persona que se ha desafiliado del Partido Popular buscando experimentar fuera. Bueno, pues ahí está la lista de todos los que se han ido. Y el Partido Popular ha seguido ganando elecciones. Yo escuché esta misma que está diciendo ella, lo dijo Cox Salomar hace varias semanas, lo dijo Eduardo Batti hace varias semanas en una columna, de que él sentía frustración y que era indigno ser Estado Librista. Bueno, ahora es indigno, ahora es el modo popular, ¿verdad? Bueno, pero se sometieron a la voluntad del pueblo popular y el pueblo popular votó y decidió. Y eso es así, Carmen, ellos no tienen que ser popular, a mi juicio, cuando uno gana y cuando uno pierde. Yo fui a primarias, nunca perdí, pero sí fui a votaciones en elecciones y perdí en elecciones y nunca dejé de serle popular. Es más, yo estuve en la columna 2 teniendo diferencias con el Partido Popular y nunca dejé de ser popular, no me desafilié. O sea, uno es popular a tiempo completo, digo, si quiere el partido y si quiere a la obra y respeta la obra de Luis Muñoz Marín del Partido Popular, pero uno no puede ser popular part-time, cuando me conviene, cuando no estoy molesto. No, yo, eso para mí, pues, eso lo hizo anteriormente Sergio Peña Clos, lo hizo Jorge de Castro, ni Sánchez Vilella, ni Sánchez Vilella pudo ganarse en el Partido Popular, que era la mano derecha de Luis Muñoz Marín.
Otra fémina en el Partido Popular que hace críticas al partido es la alcaldesa de Morovis, que ante el referido al FEI del alcalde de Ponce, que es un referido, o sea, que uno puede estar referido hoy, a lo mejor mañana no, ¿verdad? Porque es un referido al panel de fiscal especial independiente, pero ella dice que tienen que ser más firmes y que tienen que pedirle la renuncia.
Bueno, yo tengo mucho aprecio por la alcaldesa de Loíza, pero por un reglamento. O sea, si ella entendía que una mera persona debía ser separado o expulsado de su posición por un referido, pues tenía que plantearlo en la asamblea de reglamento del partido, porque el reglamento del partido dice que se toma acción cuando hay una acusación formal y se determina causa probable. Esa es la regla, el Estado de Derecho en el Partido Popular. Porque aquí ha habido referidos que se caen, aquí ha habido referidos que se archivan. Aquí ha habido cargos que se radican y los casos se caen. El alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, Joe Román, el alcalde de San Lorenzo, que los acusaron en año electoral, y los dos no solamente ganaron el caso, sino ganaron las elecciones, fueron reelectos. Así que, o sea, tampoco puede ser que se tomen decisiones.
Ella lo que quiere, ella crea esta figura que se llama la autosuspensión. Ella le quiere, Carmen, que el alcalde de Ponce se autosuspenda.
Bueno, lo que pasa es que una cosa es las posiciones del Partido Popular, que en eso el presidente ha designado a un puertorriqueño muy distinguido, Carlos Vizcarrondo, como delegado presidencial para que corra todo el proceso político y de organización. Esa es la decisión correcta y nadie puede cuestionar aquí los galones y el historial de Carlos Vizcarrondo, y mucho menos en la gente de Ponce, que saben lo que significa Carlos para todo lo que representa la historia de Ponce del Partido Popular. Ahora, en términos de su elección como alcalde, que son dos cosas distintas. Porque un funcionario electo, hay un procedimiento en ley, y quien lo puede remover de ese cargo es la, inicialmente suspenderlo temporalmente, puede ser el panel del CEO, eventualmente si hay una acusación y hay una convicción, pues automática. O sea, hay un proceso de declarar una vacante y se llena. O sea, en Puerto Rico hay un Estado de Derecho y hay un reglamento de partido. Y no podemos aplicarle la vara de una manera a uno y a otros distinta. Hay que aplicarlo igual. Bueno. Uno nunca sabe.
No.
¿A quién pueden?
Uno nunca sabe cuándo la vara puede mirar para el lado de uno.
Exactamente. Por lo tanto, la misma vara para todo el mundo. Tan sencillo como es.
Dos cosas. Número uno, ¿qué te pareció la convicción de Ángel Pérez y la expresión de Tomás Rivera Chat, que dice que los federales, al que sobornó a los alcaldes y se enriqueció enormemente, le están dando un pase a VIP, refiriéndose a Oscar Santamaría, siempre y cuando que le dé más alcaldes, aunque hayan cogido una cantidad menor, le están enriqueciendo y favoreciendo los federales a la mente maestra, al mastermind de esa conspiración?
Pues mi primera reacción sobre lo del exalcalde Ángel Pérez, pues obviamente muy lamentable. Yo fuimos compañeros, Ángel y yo, en la Cámara de Representantes. De hecho, entramos el mismo año por vacante y compartimos mucho. Yo no sé, honestamente, a mí me sorprendió tremendamente porque, de hecho, Ángel venía de ser auditor. Y en ese sentido, pues sabía muy bien cuáles son las reglas y las normas. Pero las tentaciones y las cosas cambian a los seres humanos, y yo espero, ¿verdad?, que dentro de las circunstancias él y su familia, pues, en una posición bien difícil, pero hay que asumir responsabilidades por los actos, sobre todo cuando uno es un funcionario electo que le merece un respeto a la voluntad del pueblo. Y en cuanto a los empresarios o funcionarios del sector privado que son parte de estos esquemas, yo
que lo inician,
que tiene que aplicarse la vara de la misma forma, y no solamente en este caso, Carmen, hay otros casos de lo mismo, donde el funcionario electo, el funcionario público, se le impone una sentencia, se le impone unas sanciones muy rigurosas, y a ese empresario no se hace. Yo creo que en ese sentido
él sigue siendo empresario, porque dicen que está siendo echado como caballo pelado, ¿sabes?
Bueno, pues yo no lo sé, pero lo que te quiero decir es que el gobierno de Puerto Rico, primero, Carmen, en estos casos de corrupción tiene que ver en donde hay espacio todavía a nivel local, por delitos que sean distintos, por razones obvias. Y en segundo lugar, que estos tipos de esquemas, pues obviamente se tiene que combatir a nivel federal y a nivel local también. Y ciertamente en el caso de las personas del sector privado, pues tiene también que aplicarse la misma vara, porque no puede ser que a un funcionario público sí y al empresario no. Ahora, me da la impresión que esta investigación o estos testimonios no han terminado todavía, ¿verdad? Que debe continuar y debe esclarecerse hasta las últimas consecuencias, pues todas las personas que en este o en cualquier otro esquema similar estén envueltos, y es responsabilidad de las autoridades federales y locales meterle mano a esto y obviamente continuar la lucha contra la corrupción.
Agradecida por tu tiempo y agradecida por tu participación. Buen viaje.
Siempre un placer.
Era Jorge Colbert Toro. ¿Qué te parece? Son amigas de él, pero las cogió y las pasó por la piedra.
Fue bien elegante.
Sí.
Pero eso es algo que está pasando en el Partido Popular. Hay gente que está yendo. Ya vimos cómo en las pasadas elecciones, el día de las elecciones, el 30% de los que votaron por Charlie Delgado votaron por la estadidad. Eso es un paso, no en la dirección de unidad de partido, sino que es un paso en la dirección contraria. No digo que Carmen Yulín está entre esos estadistas, obviamente, pero por distintas razones el Partido Popular va a tener un problema de retención de votantes mayor que el que pueda tener el Partido
Nuevo Progresista. Sí, pero los números que presenta Colbert es que ganan con votos íntegros del Partido Popular Democrático.
Si el estatus hubiese estado en la papeleta electoral, pues el 30% no hubiesen votado íntegro en las pasadas elecciones.
Ahora, con tantos partidos, se va a diluir mucho el voto. Uh-huh. Porque va a sacar voto el PIB, y va a sacar voto Victoria Ciudadana, y va a sacar voto el PNP y el Partido Popular.
Yo no estoy tan seguro de cuántos votos van a sacar los partidos emergentes. Sí, algunas personas que estarán votando por causas específicas puede que lo hagan, pero ya la magia de Alejandra Lúgaro de las pasadas dos elecciones, a la tercera va la vencida. O sea, ya no es lo mismo.
Dicho sea de paso, a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, en USA Today, la proclamó.
Sí,
como
no,
figura.
Y la felicito por eso.
Sí, yo la llamé y la felicité también.
Sí, sí. Y pues es interesante, o sea, que Ana Irma, que no es exactamente estadista, pues haya sido escogida por un medio importante de los Estados Unidos para destacarla.
La destacan que, como pionera en muchos aspectos de
su vida. Sí, no, estamos claros. O sea, ella más allá del Movimiento Victoria Ciudadana, más allá de ser la portavoz senatorial del Movimiento Victoria Ciudadana, pues ha tenido una vida ilustre y distinguida en su así carrera es. Profesional y social. Así que en ese sentido, pues la felicito.
Sí, hay que ver qué va a pasar. Ya yo no hago predicciones porque imagínate.
Yo tampoco, porque yo soy político, no politólogo.
Bueno, yo lo que te digo a ti, que por ejemplo, lo que plantea Colbert es que si el Partido Popular Democrático postulara menos candidatos, muchos no.
Yo no dudaría que tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular estén considerando seriamente reducir el número de sus candidatos por acumulación.
Que eso sería una acción de miedo y que ellos no tienen miedo porque ellos tienen los votos.
Bueno.
Yo fui a preguntar, tú sabes que yo hago mi asignación.
Sí, yo creo que si el PNP y el Partido Popular postulan 5 candidatos en vez de 6 y dividen sus votos a nivel isla entre 5 en vez de 6, en el caso del PNP, con 5 candidatos entrarían absolutamente todos. En el caso del Partido Popular, que creo que tiene menos votos que el PNP y lo ha tenido por ya varias elecciones, si nominaran 4, entraban todos. Si nominan 5, pues entonces ahí por lo menos uno de sus candidatos, si no más, peligraría. Y si el PNP postulara 5 y el Partido Popular postulara 4, pues entre todos los partidos emergentes, entre comillas,
y los independientes,
elegirían entre todos 2 senadores en vez de los 5 que tienen ahora.
La política es números. La política hay que hacer cálculos numéricos. Uh-huh. Pero hay que ver aquí, pues, nadie quiere decir que tiene miedo. Eso fue lo que me contestó él. En el PNP no hay miedo, pero por otro lado, tú sabes que Carlos Romero decía que todo el mundo tenía que correr asustado.
Sí. Y la salvación es individual, desafortunadamente. Totalmente. Pero, y entiendo lo de Edwin, porque si tú postulas solamente 5 candidatos por acumulación y eliges 2 senadores en 4 distritos, esa 8 más 5 es 13, que se queda uno corto de la mayoría absoluta del Senado. Así que postular y elegir 6 con 4 distritos ganados te daría una mayoría absoluta de 14 votos.
¿Tú crees que este es un buen momento, este ciclo electoral, para el PNP, o crees que la posibilidad de una primaria debilita al incumbente y también al partido?
Yo creo que el partido que mejor está es el Partido Nuevo Progresista. Primero, porque tiene una bancada de 2 buenos candidatos para la gobernación. Porque tiene buenos candidatos para comisionados residentes. Porque tiene una gran cantidad de buenos candidatos que están pensando aspirar al Senado y a la Cámara, que en el caso de la Cámara tienen una buena cantidad de representantes incumbentes. En el Senado estamos un poco más cortos, pero en la Cámara tenemos un porciento mayor de candidatos incumbentes. Tenemos un ideal que nos une y que nos sigue uniendo, que eso el Partido Popular no lo tiene. Y tiene una mayoría estadista que se está manteniendo, que no está decreciendo, y no hay que estar inventando otras alternativas de estatus como se pasan inventando en el Partido Popular.
Hay que ver lo que pase.
Perdóname, y en la asamblea del PNP, algo que a mí me sorprendió y que se destacó fue el porciento altísimo de asistentes que eran jóvenes. que eso...
Hay que ver si el día de las elecciones van a votar.
Sí, pero, o sea, sí, pero, obviamente pero, sí, pero es sí, un estaban, punto positivo estaban, que estaban allí.
Estaban.
Y hasta populares me lo han confirmado.
Sí, hay que ver si van a votar, porque sí. Si a ese día hay un buen party en una playa, se van para el bueno. Party. Pero hay otros que no, hay un
grupo de jóvenes. Pero no pueden servir alcohol.
No, pero...
Y si no sirven alcohol, el party no es tan bueno.
Bueno, pero
hasta que pase la
que también tienen un compromiso y hay muchos jóvenes que quieren estar en la política.
Sí.
No se puede generalizar. La Autoridad de Energía Eléctrica. Hablábamos de la decisión de la jueza Taylor Swain, los bonistas, pero están pidiendo 200 millones de pesos para cumplir con las pensiones, pero... Las pensiones son recurrentes porque tú podrás cumplir ahora, pero y luego.
Bueno, están pidiendo dinero, el gobernador está pidiendo dinero para que tengamos un periodo de tiempo de un año, año y medio, en que haya el balance para pagar en lo que se determina cómo se va a pagar a largo plazo. Pero que la gente no se quede sin la pensión en abril o mayo.
Sino que para mitigar el golpe de la inmediatez.
Y yo creo que si algo ha sido una política seria y concreta del gobierno del PNP ha sido el de defender siempre a los pensionados.
Los pensionados del gobierno, porque los pensionados de la empresa privada no.
Sí, pero
que son la mayoría.
Sí, sí, pero lo que estoy viendo es que la gente no ve a los empleados de la Autoridad Eléctrica como empleados del sector privado, lo ven como personas del sector público.
Claro, del sector público, sí. No así, pero que te digo que el gobierno... defiende a los empleados del sector público, pero en el sector privado, que la inmensa mayoría no tiene pensiones.
Bueno, pero ahí yo creo que nuestros legisladores tienen que enfocarse ahora. Vi que alguien radicó un proyecto para aumentar el máximo que tú puedes donarle a tus hijos en una cuenta de retiro individual. Que eso fue un instrumento financiero creado por gobiernos PNP en el pasado.
¿Te refieres a las IRAs?
A las IRAs educativas.
A las IRAS educativas.
Son solamente $500.
Las IRAs tributan. Si tú llegas a una edad, cumples 75 años, tienes que tributar. Sí. La sacas, tienes que tributar por ello.
Yo lo sé.
Eran una cobija.
Sí, pero creo que a nivel de las IRAs, algo que se debe hacer es legislar el derecho al catch-up. ¿Y qué es el catch-up? Porque si tú tienes más de 50 años de edad, y hubo años en que no aportaste a la IRA o no aportaste el máximo de 5,000 pesos, eso te aportaste 2,000, que se te permita en los años subsiguientes a tú poder aportar los 5,000 de ese año, pero pero poder aportar 2,000 o $3,000 de años anteriores.
Pero la verdad es que la gente del sector privado, que es la inmensa mayoría, de lo que va a vivir es de lo que le dé su seguro social si lo pago.
Pues por eso, y creo que en ese sentido, y más ahora que quienes nos están escuchando están trabajando para preparar su planilla, que todo el mundo debe abrir una cuenta IRA. Si no tienes los 5,000 para el máximo, ponlo por 1,000 o por 2,000 o por 3,000, pero acostúmbrate a ahorrar algo para tu retiro. Si eso quiere decir quizás cancelar un viaje ahora para guardar ese dinero para tu retiro futuro, hazlo. Porque precisamente no debes tener que depender...
Ahora mismo te estoy diciendo que no voy a aceptarte tu consejo porque yo cancelé muchos viajes, yo cancelé muchos ratos de alegría asegurando mi futuro en bonos y me quedé sin la alegría y sin los bonos.
Ahí cometiste el error.
No, pues eso era garantizado por el IBU.
Yo lo sé, pero...
Imagínate.
Pero...
Más garantizado mientras, que la cuenta IRA.
Mientras tú no ahorres más de 250,000 pesos en cuenta IRA, están totalmente seguros con el Federal Deposit Insurance Corporation, que por esa gente yo sí pongo la mano en la hornilla.
Bueno, ahora mismo por la señora Yellen yo no pongo mucho porque están en una situación que están tratando de vender que el aumento de las tasas va a estabilizar la banca.
Está bien, pero respectivamente lo que tú inviertas, que no sube más de 250,000 pesos en un banco, eso lo tiene garantizado por el Federal Deposit Insurance Corporation.
Si tú supieras que lo rápido que se va en medio de una enfermedad, 250,000 pesos.
Yo lo
no
sé.
No da para nada.
Yo lo sé.
Te lo digo por la enfermedad de mi mamá.
Pero lo que estoy diciendo es que debes ahorrar por lo menos eso para que tenga algo más que tu seguro social en que depender cuando llegue el momento de retirarte. De hecho, este mes cogí mi segundo pago del Seguro Social.
Que no te da para nada, tienes que seguir trabajando.
No, ¿sabes? No, yo sigo trabajando.
Tienes que seguir trabajando, no, ni se te ocurra retirarte porque la vas a pasar bien.
Sí, no, y estoy pagando los préstamos estudiantiles de mis hijos, que gustosamente lo
pero
lo
ya, hago, ya vas a tener una doctora, estás a ley de nada.
Sí, ya. Bueno, ya le llegó una carta que decía, estimada doctora McClinton Patista. Se anticiparon un poquito, pero está ahí.
Muy
ya
bien.
Ya para junio.
Cuando me la encuentre, le voy a decir lo que me dijiste de la especialidad que escogió y te voy a meter en un jamón.
Bueno, en Puerto Rico hacen falta radiólogos también.
Hacen falta todo tipo de profesionales.
Hacen falta todo, pero hay una escasez de radiólogos.
Hacen falta todos. Gracias, Kenneth, por la visita. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tus opiniones. Yo voy a la pausa. Cuando venga, converso con Heriberto Martínez sobre todos estos temas. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál ha sido el efecto del desplome de la bursa en los bonos de Puerto Rico? Y si podemos creer que hay tanta seguridad como que para que esto no sea una cosa grave, el que el banco número 16 de momento estaba bien, aparentemente, y de momento cerró sus puertas y la gente no podía sacar ni 5 chavitos.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.